En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Llamada Elche en punta en la sintonía del 101.4, Teleelch Radio Marca. Desde donde te saludamos en este jueves 29 de octubre de 2020. Bienvenidos también a los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol prepara a fondo el partido frente al Betis en el Estadio Benito Villamarín, estadio fetiche del conjunto blanquiverde. Las últimas cuatro visitas, cuatro victorias. La última en Primera División en la temporada 13-14 con goles de Manu del Moral y Fidel, que sigue siendo el único superviviente de aquel equipo de Fran Escribá. En un partido donde los abuelos de la Liga, Joaquín y Nino, podrían protagonizar un duelo de leyendas en activo. Digo podrían porque Joaquín tiene muchas más papeletas de jugar que Nino, que está teniendo un papel muy secundario en este arranque de temporada. Los dos futbolistas en activo más veteranos del fútbol español se cruzarán 20 años después del primer enfrentamiento y han sido varias veces las que se han enfrentado entre sí, luego lo repasamos. Son además los que tienen todos los récords en el Betis y en el Elche cada uno y también en el fútbol español. Mientras que Joaquín es el hombre que más partidos ha jugado en Primera División en activo, el que más partidos ha jugado en segunda es Nino. Un Betis que, viendo los presupuestos en plantilla, es ahora mismo el equipo número 9 de los 20. Tiene un presupuesto en torno a los 213 millones de euros, valor de mercado de su plantilla, mientras que la del Elche es la última, la vigésima, valor de plantilla de 34 millones y medio. Para el partido frente al Betis, pocos cambios en el 11 titular y en principio casi segura una baja, aunque esperaremos a que mañana el técnico la confirme, la de Guido Carrillo, que sigue sin recuperarse al 100% de su rodilla. Ya se perdió el partido frente al Valencia. Sin embargo, Lucas Boye y Cifusi serán de la partida, con lo que el técnico blanquiverde tiene 23 jugadores disponibles, es decir, la convocatoria, a menos que quiera darle entrada a alguno de los canteranos, con lo que tendría que quitar a alguno de los profesionales. Un partido donde el Elche llega sin exigencias, tras dos victorias consecutivas y en una magnífica racha, con un gran arranque, lleva 10 puntos, merced a los últimos 4 partidos, de donde ha sumado 10 de 12, en total 10 de 15 de los 5 partidos que ha disputado, mientras que el Betis, con 2 partidos más, 7 jornadas, ha sumado un punto menos, 9, y viene de perder 2 partidos consecutivos, con lo que para el Betis, un equipo diseñado, los hombres de Manuel Pellegrini, diseñado para luchar por cotas europeas, desde luego va a ser ya un partido de urgencias. Lo contamos todo y escucharemos también voz del dueño de Bragarni, que por tercera vez ha hablado para una radio argentina. Lo hizo a principios de semana y vamos a extraer algunas de las frases del máximo accionista de la entidad. El otro día escuchamos una hablando de socios, ex, o mejor dicho, jugadores en activo, y hoy escucharemos otras, precisamente de las ideas que tiene, ya que no habla para su afición, al menos para los argentinos sí lo hace. Hacemos una apertura en nuestro mercado virtual. ¡Vamos a por ellos!
¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Este domingo 1 de noviembre abre Restaurante Vega Baja en Matola y Carrús. Haz ya tu reserva para comer y también para llevarte a casa el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja.
Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Restaurante Vega Baja, este domingo 1 de noviembre, abierto.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
El Elche Club de Fútbol visita este fin de semana el Benito Villamarín, un estadio amigo en el que ha logrado pleno de victorias en sus últimos 4 partidos de liga. El equipo de Jorge Almirón, que además llega al duelo tras firmar el mejor arranque en primera en la historia del club, buscará el tercer triunfo consecutivo tras ganar al Alavés 0-2 y al Valencia por 2-1. En el siglo XXI, el Elche ha jugado a domicilio contra el Betis en 4 ocasiones en Liga. Las 4 acabaron en victoria. Yo creo que habría que proponer jugar allí más a menudo. El primer antecedente se produjo el 10 de septiembre de 2000, en segunda división. Los franjiverdes se llevaron la victoria por 1-2, con goles de Nano y Denis Servan. Además, Nino y Joaquín, los dos futbolistas más longevos en primera en la actualidad, ya coincidieron por primera vez en aquel encuentro, en 2000, hace 20 añitos. El segundo enfrentamiento, también en la categoría de plata, se saldó con un contundente 0-3 para los de José Bordalás. Fue en la temporada 2009-2010, y marcaron Jorge Molina por partida doble, que luego vestiría durante 5 años la camiseta del Betis, y Juli. Un año más tarde, el Elche volvió a conquistar el Benito Villamarín con otra goleada, 1-4, con 2 tantos de Linares, uno de Palanca y otro de Mantecón. Para los locales marcó Jorge Molina, que aquella temporada debutaba con el Betis tras su paso por el Elche. Y el último duelo entre ambas escuadras se vivió en primera. El conjunto ilicitano venció por 1-2 en la campaña 13-14 con goles de Fidel y Manu del Moral. Para los andaluces, como no, marcó Jorge Molina. Bueno, pues ahora los de Jorge Almirón se encuentran en una buena dinámica después de enlazar 4 jornadas consecutivas sin perder, sumando 3 victorias y un empate, es decir, sumando 10 de 12 puntos posibles, mientras que el Betis afronta el partido tras 2 derrotas. Además, un Elche que a domicilio ha hecho pleno. Ganó en Eibar, en Ipurúa, 0-1, y ganó en Vitoria, al Alavés, por 0-2. Por tanto, la presión es para el Betis, la ilusión para el Elche. Y va a ser un partido donde el próximo domingo a las 2, desde la 1:30 te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4, ojalá vuelvan a enfrentarse 2 leyendas, ni más ni menos que el abuelo de la Liga, Nino, y el, iba a decir el bisabuelo, no, este, el poquito, también abuelo, pero un año menos, Joaquín. Vaya 2 leyendas, vaya 2 lujazos para el fútbol español. Para Betis y para Elche. Bueno, pues 2 leyendas en activo del fútbol, los más veteranos de primera, se enfrentan. Joaquín nació un 21 de julio del 81 y Nino un 10 de junio del 80, es decir, 13 meses antes. Ambos, como digo, son los 2 futbolistas más longevos de primera división. Esta temporada, tras la retirada del portero del Cádiz, Alberto Cifuentes, a sus 41 años... el capitán del Elche es el más veterano de Primera División y, bueno, pues se va a reencontrar con el segundo más veterano, que es Joaquín en el Benito Villamarín. Y además se van a encontrar 20 años después de su primer encuentro, de su primer partido, del que hemos comentado, aquel Betis 1, Elche 2, el 10 de septiembre de 2000 en Segunda División. Aquel día el Elche logró asaltar el Estadio Heliopolitano, gracias a los goles, ya lo hemos dicho, de Nano y Denis Servan, a los 7 minutos de encuentro. En la segunda mitad, Gálvez logró recortar distancias para los locales, pero no fue suficiente. El equipo de Felipe Mesones impuso al de Fernando Vázquez, que tan solo 7 días antes del duelo ante el Elche hizo debutar a un joven Joaquín con la primera plantilla del Real Betis. En este precedente, Nino fue titular, mientras que Joaquín entró como revulsivo en la segunda parte. Habló del 10 de septiembre del año 2000. El segundo partido en el que coincidieron, porque han coincidido bastantes veces, el segundo fue en la campaña 2006-2007. Joaquín militaba en las filas del Valencia y Nino en las del Levante. 5 temporadas después se volvieron a encontrar en otros 2 encuentros, Joaquín en el Málaga y Nino en Osasuna. Cuando parecía que ambos estaban ya en el ocaso de sus carreras, pasada la treintena, regresaron a casa y están viviendo una segunda juventud. Joaquín volvió al Betis en la campaña 15-16, después de su paso por el fútbol italiano. El extremo gaditano es el futbolista en activo con más partidos en primera división. Joaquín, ahora mismo, como digo, es el jugador que más partidos ha disputado en la máxima categoría, con un total de 556. Mientras que Nino es el hombre récord, pero de segunda, con 500, si no recuerdo mal, 578 partidos. Además, bueno, pues tienen multitud de récords, los que más han jugado con esas camisetas, en el caso del Elche, Nino, el que más ha jugado con la camiseta del Elche, el máximo goleador del Elche, bueno, el máximo goleador de segunda. Hay ahí más de 20 años de historia de récords. Bueno, en el caso, Joaquín debutó hace 20 años. Nino ya debutó en el 98. Nino lleva 22 años, 23 naturales, si no recuerdo mal. Además, Nino también puede batir otro registro más, otra muesca más para su larga trayectoria de récords. Si marca un gol durante toda esta campaña, se convertirá en el
goleador más veterano de primera de la historia, porque el más veterano era Donato, y con 40 años y 3 meses, y esa edad ya la ha superado Nino. O sea que si a partir de ahora marcase, pues también tendría ese récord. Bueno, pues este domingo coincidirán los dos jugadores más longevos de la Liga Santander, Joaquín con 39 años, Nino con 40, entre ambos suman casi 80 años, más de 1.600 encuentros y 43 temporadas entre Primera, Segunda y Segunda B, entre los dos. Extraordinaria la longevidad de ambos. Más nombres propios, el de Pere Milla, nominado a mejor jugador del mes de octubre en la Liga. El Elche está firmando el mejor arranque en Primera en toda su historia y, bueno, gran parte, como ha reconocido varias veces Jorge Almirón, es gracias al rendimiento que están ofreciendo la base de futbolistas que logró el ascenso hace poco más de 2 meses en Montilivi. Entre ellos Pere Milla, que ha sido nominado a mejor jugador del mes de octubre en la Liga Santander. El delantero franjiverde luchará por el galardón junto a los delanteros Mikel Oyarzábal, de la Real Sociedad, Luis Suárez, del Atlético de Madrid, con el centrocampista Dani Parejo, del Villarreal, el defensa Germán, del Granada, y los porteros Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Conan Ledesma, del Cádiz. Pere Milla ha participado en las 5 jornadas que ha disputado el Elche en su regreso a Primera, en 4 de ellas como titular. Acumula 330 minutos con un 70% de acierto en pases y un gol anotado, el que abrió el marcador en la victoria ante el Deportivo Balaibés, que al final, recordamos, acabó ganando el Elche 0-2 en Mendizorroza. Se puede votar por el catalán, como digo, en las redes sociales. Por su parte, también destacar que Tete Morente entró en el equipo ideal de la Liga en la jornada 6, tras su actuación ante el Alavés, y también Josan, que formó parte del equipo en la jornada 7, después de su gran partido en la victoria contra el Valencia por 2-1. Está claro que todos son buenas noticias cuando un equipo arranca bien y supera las expectativas, como es el caso de un Elche, que viendo el valor de mercado de su plantilla por el portal especializado Transfer Market, vemos como el Elche es la plantilla más barata, 34.900.000 euros, apenas 35 millones de euros. Por ejemplo, el Betis, su rival, es la novena plantilla, 213 millones, o sea, pues 6 veces la plantilla vale la del Betis, 6 la del Elche. El líder aquí es el Barça, rozando los 900 millones de euros, 878, seguido del Madrid, 865, el Atlético de Madrid cerca, 735, en fin. Y vemos como el Elche, como digo, tiene esos casi 35 millones de euros en valoración. Bueno, pues el Betis está en medio en la clasificación entre Elche y Betis. El Elche es octavo, 10 puntos, Getafe noveno, 10 puntos, y décimo el Betis con 9, con la diferencia de que el Elche ha jugado 2 partidos menos y tiene un punto más. En el capítulo goleador también destaca esa faceta. El Elche solo ha encajado 4 goles en 5 partidos, el Betis se ha encajado 11 en 7. Y en esos 5 partidos el Elche ha marcado un gol por partido, es decir, 5, una media de 1 por partido. El Betis en 7 partidos ha marcado 7, también una media de 1 por partido. Por cierto, destacamos la frase de Nico Rodríguez, director deportivo del Elche Club de Fútbol, hablando de Almirón. ¿Qué le parece lo que está haciendo este arranque de Jorge Almirón en el tiempo que lleva en el Elche? Nico Rodríguez, director deportivo del Elche.
Bueno, de Jorge destacaría pues varias cosas. Una, la capacidad de adaptación que ha tenido. Parece que llevas aquí pues 2-3 años ya, llevas ya tiempo con nosotros. Las ganas de aprender, de enseñar y de mejorar. Todos los días aporta cosas nuevas, todos los días nos enseña cosas nuevas. Y, bueno, sobre todo con optimismo en cuanto al margen de mejora que intuimos que tenemos todos, o que el equipo, con estas directrices y este trabajo diario, tienen, bueno, en la capacidad de poder mejorar. Por eso, básicamente, lo que nos transmite es optimismo y ganas de seguir creciendo.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Café con un dibujo de Superman en la crema? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. El SEAT que quieres, like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? Super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles.
Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros.
Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros.
Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio.
De miércoles a domingo, menú arrocero por 9,90. Arroz del señoret, con cebolla, de magra. Y los jueves, arroz con costra.
Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de seguridad.
Restaurante Espacio, en Elche, carretera Crevillente. Reservas al 654-33-8897.
Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Creo que era el martes cuando os ponía un corte de Cristian Bragarnik sobre hablando de los que le acompañan en esta aventura de la compra del Elche Club de Fútbol. Ahora mismo tiene el 98% de las acciones, pero él no es el dueño absoluto, tiene varios socios. Lo vamos a volver a escuchar. Antes de nada decir, yo lo he dicho desde el primer día, que Cristian Bragarnik es... libre para hablar con quien quiera y con quien le dé la gana, eso es completamente cierto y completamente respetable. Otra cosa es que yo particularmente no lo entienda, ¿no? Pero hombre, una cosa es eso y otra es haber hecho una, por lo menos el día que firmas o al siguiente día o a la semana, al mes, si quieres, una rueda de prensa primero para hablarle a los aficionados, a tus accionistas, a tu masa social. No pasa nada, una rueda de prensa con los medios locales. Igual es que, no sé, infectamos o algo con esto de la pandemia, porque a mí me parece una falta de respeto absoluta para los aficionados del Elche que el dueño del Elche haya hablado ya, creo que es la tercera vez, con un medio, con una emisora de radio argentina. Ole por la emisora de Radio Argentina, creo que es La Red, esta última. Pero de verdad, ¿tanto le cuesta hablar para su gente? O sea, para los aficionados de uno de sus clubes. De verdad, no lo entiendo. ¿Cuál es el problema de los medios locales? Que somos el altavoz de los aficionados, de la afición del Elche, de una afición que se merece un respeto. Ojo, lo cortés no quita lo valiente. Ni una crítica estoy haciendo a lo deportivo, que me parece que lo está haciendo francamente bien. Pero hombre, hay que tener sensibilidad, estilo, para primero, por deferencia, acabas de comprar un club, hablarle primero a tus aficionados. Es que no ha hecho ni una rueda de prensa. No digo ya que yo le llevo solicitando entrevistas desde el día en que salió de la notaría,
finales de noviembre. Aquel día le pillamos deprisa y corriendo, casi nos matamos entre los cables, los compañeros, allí todos como podíamos, porque fueron 50 metros de sprint para sacarle media frase. Vale, eso se puede entender. Tenía prisa el hombre, era de noche, haría frío, yo qué sé. Pero hombre, al día siguiente, a los dos días antes de irte a Argentina, una rueda de prensa para explicar tu proyecto, por deferencia a tus nuevos aficionados. De verdad, no lo entiendo. Y sin embargo, tercera vez que habla para medios argentinos. Insisto, ole sus narices los medios argentinos, porque lo conocerán y... Pero es que no es así. Que, insisto, esto no es una crítica al proyecto deportivo que está haciendo, que me parece muy correcto lo que está haciendo. ¿No quiere hablar? Perfecto, lo respeto. Pero no hablas con nadie. Pero hablar solo con los de un país y con los que ahora estás conviviendo, sinceramente, no lo entiendo. Pero bueno, dicho esto, hablaba para esta emisora de radio, la Red Argentina, Cristian Bragarnik, sí, esta es la voz del auténtico Cristian Bragarnik, el dueño del Elche, sobre el gran comienzo del Elche.
Sí, sí, nada, bueno, hemos tenido un buen comienzo. Como dijiste, yo lidero un poquito un proyecto de varias personas que decidimos meternos en esta idea de incursionar en el fútbol español. Y bueno, gracias a Dios, el año pasado se pudo dar el ascenso y estamos acá tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Más allá de que hemos tenido un gran comienzo, no tenemos que perder de vista que va a ser un torneo muy duro y que seguramente pelearemos por la permanencia hasta el final. Pero bueno, siempre es más fácil cuando uno comienza bien y gracias al gran trabajo que viene haciendo, como le dicen acá, el míster, los jugadores, todo el club, estamos muy contentos.
Y pone nombres y apellidos a sus socios, a los que comparten con él parte de las acciones.
No, yo soy parte de los que han comprado, pero bueno, junto conmigo también inclusive han entrado dos jugadores conocidos como Darío Benedetto, Gustavo Bou, Ricardo Pini, y bueno, uno de los dueños de Cholos de Tijuana, más quien te habla con mis socios, somos los que estamos en este proyecto, y esto es un poquito de todos, ¿no? Que venimos trabajando en conjunto, capaz que yo a veces soy un poquito la cara visible, pero somos los que estamos desarrollando esto y muy contentos. La verdad que te digo, salió un poquito de ellos, bueno, a ellos les está yendo bien desde la parte deportiva y siempre me decían, a ver, cuando me sumas en algo, este y el otro, y bueno, se dio, que uno les comentó, quisieron entrar, y bueno, obviamente están contentos, entraron en segunda, les ha ido bien, y bueno, sí, son parte del grupo que me acompaña en este desafío, ¿no?
Benedetto y Bou, entre los socios de Bragarni, junto a Ricardo Pini. ¿Cuánto le costó el club?
No, todo depende, Toti, hay un montón de clubes, depende de la oferta, la demanda, la ciudad, las posibilidades que tenga el club, la historia, la deuda que tenga. Nosotros, en este caso, bueno, el Elche es un club con bastante historia, que tiene en este momento, bueno, el estadio del cual forma parte el club es propiedad de la SAD, como sería acá, la Sociedad Anónima Deportiva. Esto no es un gerenciamiento. Acá, quienes te nombré, somos los titulares del club en su totalidad. Tenemos alrededor del 98%. Y bueno, a partir de eso, por eso te digo, hay distintas formas. Nosotros lo hemos comprado a plazo. Nos hemos metido en algo que, de salir bien, como se viene dando hasta ahora, es más fácil. Y de salir mal, uno arriesga mucho. Gracias a Dios las cosas hasta ahora se vienen dando, pero también depende mucho, Toti, de la gestión del día a día, ¿no? En un club, porque no es solo lo que lo compras, sino cómo haces cada día las cosas en el club para no endeudarte y mañana deber, porque el precio del club también depende mucho del patrimonio de jugadores, de la gestión que hagas y de cómo te gestiones año tras año, ¿no?
Completamente de acuerdo. Ni una coma hay que poner a esa filosofía. ¿El objetivo en primera de Bragarnik, cuál es?
Mira, el objetivo inicial era consolidarse y tratar de hacer un proyecto para ascender. Como te dije, gracias a Dios se dio demasiado rápido. Y obviamente ahora hay que tratar de poder permanecer, de aprender, porque esta no es una liga fácil, donde hay gente que hace muy bien las cosas. Y bueno, y tratar de poco a poco ir cada vez consolidando más al equipo para en un futuro, sí, por qué no, pensar en cosas más lindas. Pero no, hoy no podemos perder el piso de que acá vos pensás que uno dice, bueno, ya tiene 10 puntos y normalmente con más de 40, con 41 te salvás. Entonces vos decís, qué buen comienzo. Y hay históricamente equipos que han sumado 25 puntos en la primera rueda y en la segunda han hecho 4 o 5 porque se despiestan los grandes y es muy difícil. Así que seguir trabajando con humildad, seguir aprendiendo un montón de cosas y bueno, tratar de, como te dije, de que a partir de este proyecto, hay otros muchachos argentinos acá con otros proyectos también, podamos seguir abriéndole puertas a gente de nuestro fútbol a hacer las cosas bien en el exterior, ¿no?
Y también le preguntaba a los compañeros de la radio argentina, la red, sobre si pensaba que Jorge Almirón podría ser un gran técnico, ¿no? Consiguió algo importantísimo en Lanús, como el campeonato, bueno, hasta 3 campeonatos, subcampeón de la Libertadores, pero dudaban allí los compañeros argentinos de si podría convertirse incluso en un seleccionador de Argentina. Y esta es la respuesta de Bragarnik sobre Jorge Almirón.
No es que lo desmiento, no tiene nada que ver. Daniel,
no, esta
como
no,
dije siempre...
La respuesta está desmentida que Daniel Angelici, el expresidente de Boca Juniors, fuese accionista. Sí que reconoce que estuvo aquí un par de partidos viendo al Elche, pero que no forma parte del accionariado. Esta sí es la respuesta sobre Almirón.
Es muy difícil evaluar a los entrenadores desde cada lugar, porque yo te puedo decir que el comentario era que a Jorge le va mal en un equipo grande, ¿no? Yo creo que depende en el momento que entras a un equipo, cómo está conformado el equipo, el momento social y administrativo del equipo es muy importante. Yo no creo que hoy Jorge, porque van 5 fechas y le va muy bien, sea el mejor del mundo, y tampoco creo que fue el peor cuando no se le dieron las cosas en San Lorenzo, ni fue el único y mejor todo. Yo creo que hay que empezar a respetar a entrenadores que vienen con una trayectoria, mostrando una línea, mostrando una idea. Y después, si vos buscás en la trayectoria de grandes entrenadores, ha habido buenos y malos momentos, y no porque dirijan mejor o peor en ese momento, sino porque vos tenés que encontrar justo que se haya consolidado un grupo, jugadores en la regularidad que necesitás. No es lo mismo encontrar, sin dar nombre, un jugador en su mejor momento en un club, que no, y vos me dirás, y bueno, pero es mérito del entrenador sacarle todo. Y a veces tienen cuestión, yo manejo jugadores y te tocan etapas de jugadores con problemas personales, etapas de clubes con problemas personales. Cuando, como decimos siempre, cuando está todo alineado y se te da tener un buen grupo, buenos jugadores, una directiva bien, un club serio, un club ordenado, es más fácil lograr todo. Entonces es muy difícil esas comparaciones.
Bueno, pues las palabras de Cristian Bragarnik, ardemos en deseos de que también las haga para su afición, para la afición del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues el Elche que hoy ha entrenado, como digo, en el 10 Iborra, le queda mañana y el sábado, en principio casi descartado, pero esperaremos a que mañana lo haga el propio técnico Guido Carrillo, el delantero procedente del Southampton. El resto, todos a disposición del técnico para ese partidazo frente al Betis. Y hablamos ahora de un fútbol más pequeñito, de fútbol 7, del campeonato que ya ha empezado, ya se dio el pistoletazo de salida el pasado fin de semana, y para ello está aquí el organizador Carlos Cerdá, al que ya saludamos. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Pues muy bien, a pesar de que por desgracia las noticias de esta crisis sanitaria van de mal en peor con cada vez más infectados, pero de momento la primera jornada se disputó sin ningún sobresalto, todo bien. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, creo que el protocolo se realizó convenientemente, no hubo problemas y lo más agradable fue la ausencia de lesiones, al menos de lesiones importantes. Lo peor lo han tenido 3 porteros con dedos magullados, cosas intrínsecas del fútbol 7, ¿no? Y bueno, pues si te apetece vamos a pasar a dar un poquito el análisis de la jornada. Decir que en Superliga Stylecar con 7-0 al Intanco y Nasplan Reciels con 0-7 a Nisi, pues lideran la categoría, las grandes goleadas de la jornada. El partido este que comentamos la pasada semana, que iba a ser bonito de ver, ha sido bonito de ver. Lamentablemente, como tenemos esas restricciones, no se ha podido ver. son solamente los jugadores quienes han podido participar en el partido sin público. 3-2 para My Home Design frente a un peluquería Pepe Donoso que lo ha dado todo. Por lo tanto, bueno, pues lo dicho, está el Karin Asplan liderando la competición junto con todos los demás equipos que han vencido en esta jornada. En primera división, tres cuartos de lo mismo. Las goleadas por parte de Malabarraca, un knock, 6-1 a Martos Motor Sport. Especialmente importante el 10-2 de Topos a Internacional. Internacional, que es un pedazo de equipo, pero venían sin, vamos, se estaban dejando el hígado en cada carrera los pobres chavales. Uh-huh. Esto de haber estado tanto tiempo parado han pasado.
Venían
pasado
sin físico.
Totalmente, ha pasado mucha factura. O sea,
estaban tiesos.
Pero total, de verdad que sí. Bueno. En segunda división, el Piscinas Freedom Netjar Telecom con sus 7-0 neumáticos sílice lidera la clasificación. Son equipos, por una parte, con experiencia, ya con la temporada pasada jugándola, haciendo buenos resultados contra equipos nuevos que todavía se tienen que poner las pilas y bueno, foguearse en esta categoría. Un Pirodama Crestatú que lidera la división porque ganó a Palomos por 9-1 y pasando ya a tercera división. Lo más destacado fueron los 3 empates que se dieron. La anécdota de la jornada es que los 3 fueron empates a 4.
Mira que es difícil, ¿eh?
Eso es complicadísimo. Así que bueno, aquí en tercera división sí que los resultados han sido mucho más parejos. Salvar, como nota más importante, el 5-1 de City Licitano a Benditas Launch. Lo mismo que en segunda división, un equipo que viene de competir ya la temporada pasada frente a un equipo nuevo que se tendrá que hacer a la categoría. Así que nada, a seguir. Esta jornada en Superliga, al menos, el partido vuelve a ser quizás uno de los más vistosos que vamos a intentar dar por streaming en YouTube. Así que los que quieran verlo, ya saben, elchef7.com, elchef7 sin más en YouTube, en nuestro canal de YouTube. El partido que van a disputar el My Home Design y Santa Pola. Bueno, pensamos que puede ser muy interesante.
Pues fin de semana, porque bueno, aunque el día 1 es, iba a decir festivo, pero bueno, es domingo, se juega con normalidad, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues nos hemos acoplado, adaptado un poquito a lo que es el calendario de la federación. El calendario de la federación tienen el día 1 como
festivo, ¿no?
Como que se juega.
Como que se juega.
Así que nosotros, bueno, pues también vamos a aprovechar. Hubo varios equipos que consultaron si podíamos jugar entre semana. Sí, pero finalmente decidieron que a jugar. Quizá también debido a que es un puente en el que prácticamente no se va a poder salir de aquí.
Claro. Bueno, y además, puente, al caer uno, si hubiera caído... Bueno, es el lunes sí que es festivo, lo han pasado festivo.
Claro.
Sí, sí, pero bueno, que al ser domingo parece que es como menos fiesta, ¿no? Es un domingo, vamos.
Y que son días complicados.
Hoy en día es que, claro, ahora mismo con las restricciones, las noticias, tal, es que la gente no va a salir. Es que
es más divertido echar el partidito.
Claro, echar el partido, y además al aire libre, que es donde verdaderamente, pues, yo creo que se corre menos riesgo que en sitios cerrados, donde no hay ventilación, donde hay mucho más... Yo es que creo, sinceramente, creo que hay mucho menos riesgo en un partido al aire libre de gente que, además, jugando al fútbol, pues no te abrazan ni te besa. Esto ha cambiado un poco en ese sentido en relación antes de la pandemia. Creo que hay más peligro que metidos en un sitio de 20 metros cuadrados, 5 o 6 personas sin ventilación y sin mascarillas, que creo que hay más peligro.
Pero... De hecho, y como anécdota también, un partido en el dos jugadores de distintos equipos se encararon, fueron sancionados con el colegiado con tarjeta amarilla, bueno, solamente por el hecho de haberse encarado a escasos centímetros el uno del otro.
Es que esto nos está cambiando todo, y también las maneras de actuar, de proceder en el mundo del deporte, porque nos está cambiando las costumbres.
No sé si sabéis que para esta temporada, con el tema COVID, hasta los colegiados tienen un nuevo código para sancionar. Si escupes, te sancionan. Pero bueno, es que son cosas...
No, pero que está muy bien. Hay que adaptarse, pues, a esta nueva era. No nueva normalidad, sino nueva era, hasta que por lo menos llegue una vacuna y todos nos inmunicemos. Pues Carlos, sí. ¿Alguna cosa más?
Poco más. Vamos a esperar a que pase la siguiente jornada para dar más Más noticias, más información.
Que vaya bien el fin de semana y la jornada.
Igualmente, muchas gracias.
Pues gracias, Carlos. También a todos vosotros por la atención prestada. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana llegamos con la previa de ese apasionante Betis-Elche y con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.